capítulo 3 de las séptimas moradas de Santa Teresa de Jesús. En el capítulo primero de estas séptimas moradas, la santa nos recordaba estas palabras. Dice el Evangelio que dice el Señor que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar en el alma que le ama y guarda sus mandamientos. En los dos capítulos primeros de estas moradas nos ha presentado la plena vivencia de esta inhabitación trinitaria y la plena inserción en el misterio de Cristo. El capítulo 3 nos presentará a Teresa no con los ojos en blanco viviendo una realidad extraterrestre, sino a una mujer con los pies bien puestos en la tierra, solamente que cuando escribe está viviendo la realidad de su vida interior, que es tan maravillosa que no le afecta para nada la realidad externa. Sabemos cómo empezó a escribir las moradas: con desgana, sin inspiración, con fuertes dolores de cabeza. Solamente la obediencia le dio las fuerzas que su natural no tenía. Además, que en este mes de noviembre se han complicado mucho más las dificultades a su reforma. Sus antiguas amigas del convento de la Encarnación están excomulgadas por haber elegido a ella como priora. Fray Juan de la Cruz será secuestrado unos días después y le hicieron desaparecer de escena. Nadie sabrá de él. Pues nada de esto se manifiesta en estas páginas de las moradas. Escribe desde el ambiente pacífico de su vida interior. En este capítulo 3 nos va a presentar lo cotidiano de una persona que vive la presencia trinitaria en su alma habitualmente. Escribe el padre Tomás Álvarez: para ella, el talante de quien ha llegado a esta última etapa de la vida cristiana es resultado, efecto, dice ella, de lo que en él obra la Trinidad que la inhabita y la humanidad de Cristo que la santifica. La etapa final consiste en el sumo grado de relación del hombre con Dios en Cristo. Toda la vida de oración la santa la concibe en diálogo. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esta era la definición que nos daba en el capítulo 8 del libro de la vida. Sabemos nos ama, tenemos experiencia del amor de Dios, entonces podemos tener un trato de amistad con ese Dios. Pues bien, la etapa final consiste en el sumo grado de la relación del hombre con Dios en Cristo. Los teólogos de su tiempo distinguían las etapas de la vida cristiana en tres grados: principiantes, aprovechados y perfectos. De nada de eso se servirá Teresa para exponer su pensamiento sobre la vida del cristiano llevada a su máxima realización. Capítulo 3, tercero. Trata de grandes efectos que causa esta oración dicha. Es menester ir con atención y acuerdo de los que hacen las cosas pasadas, que es cosa admirable la diferencia que hay, o sea, la diferencia que hay entre las experiencias de estas séptimas moradas a las anteriores. Ahora pues decimos que esta mariposica ya murió, con grandísima alegría de haber hallado reposo y que vive en ella Cristo. Veamos qué vida hace. ¿O qué diferencia hay de cuando ella vivía? Porque en los efectos veremos si es verdadero lo que queda dicho. A lo que puede entender son los que dicen. El primero, un olvido de sí, que verdaderamente parece ya no es, como queda dicho, porque toda está de tal manera que no se conoce ni se acuerda que para ella ha de haber cielo, ni vida, ni honra, porque toda está empleada en procurar la de Dios, la honra de Dios, que parece que las palabras que le dijo su majestad hicieron efecto de obra, que fue que mirase por sus cosas que él miraría por las suyas. Y así, de todo lo que puede suceder no tiene cuidado, sino un extraño olvido que, como digo, parece ya no es ni querría ser en nada, nada, sino es para cuando entiende que puede haber por su parte. Puede haber por su parte algo que acreciente un punto la gloria y honra de Dios, que por esto pondría muy de buena gana mil vidas. No entendáis por esto, hijas, que deja de tener cuenta con comer y dormir, que no les poco tormento, y hacer todo lo que está obligada conforme a su estado. Que hablamos en cosas interiores, que de obras exteriores poco hay que decir, que antes esa es su pena, ver que es nada lo que ya pueden sus fuerzas. En todo lo que puede y entiende que es servicio de nuestro Señor, no le dejaría de hacer por cosa de la tierra. Y así veremos a la Madre Teresa caminando, yendo en carro, en mulas, por esos caminos para poder cumplir la misión de la fundación de un nuevo monasterio. Lo segundo, un deseo de padecer grande, mas no de manera que la inquiete como solía, porque es en tanto extremo el deseo que queda en estas almas de que se haga la voluntad de Dios en ellas, que todo lo que su majestad hace tienen por bueno. Si quiere que padezca, enhorabuena, si no, no se mata como solía. Tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, paz, con mucha más paz que lo que queda dicho, y sin ninguna enemistad con los que las hacen mal o desean hacer, antes les cobran amor particular, de manera que si los ven en algún trabajo, lo sienten tiernamente, y cualquiera tomarían por librarlos de él, y encomiéndalos a Dios muy de gana, y de las mercedes que les hace su majestad holgarían perder porque se las hiciese a ellos, porque no ofendiesen a nuestro Señor. Y esto tiene un sentido profundo, este gran gozo interior cuando son perseguidas, porque realmente en estos momentos ella está recluida en el convento de San José de Ávila por mandato del general, prohibiéndole toda obra fundacional. Han mandado al padre Jerónimo Tostado para prácticamente destruir la reforma, y tiene la enemistad también del nuncio, que la insulta. Pues bien, todo esto no es nada con la experiencia que tienen de Dios. Tienen estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas. Lo que más me espanta de todo es que ya habéis visto los trabajos y aflicciones que han tenido por morirse, por gozar de nuestro Señor. Acordémonos del capítulo 11 de las Sextas Moradas, eran los grandes deseos con peligros de morir. Ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle, servir a Dios, y que por ellas sea alabado, y de aprovechar algún alma si pudiesen, que no solo no desean morirse, mas vivir muy muchos años padeciendo grandísimos trabajos, por si pudiesen que fuese el Señor alabado por ellos, aunque fuese en cosa muy poca. Y si supiesen cierto que en saliendo el alma del cuerpo ha de gozar de Dios, no les hace al caso, ni pensar en la gloria que tienen los santos, no desean por entonces verse en ella. Su gloria tienen puesta en si pudiesen ayudar en algo al crucificado, en especial cuando ven que es tan ofendido, y los pocos que hay que de veras mire por su honra, desasidos de todo lo demás. Verdad es que algunas veces que se olvida de esto, tornan con ternura los deseos de gozar de Dios y desear salir de este destierro, en especial viendo lo poco que les sirve. Mas luego torna y mira en sí misma con la continuanza que le tiene consigo, y con aquello se contenta y ofrece a su majestad el querer vivir como una ofrenda la más costosa para ella que le puede dar. Temor ninguno tiene de la muerte, más que tendría de un suave arrobamiento. El caso es que el que daba aquellos deseos con tormento tan excesivo, da ahora estos. Sea por siempre bendito y alabado. El fin es que los deseos de estas almas no son ya de regalos ni de gustos, como tienen consigo al mismo Señor, y su majestad es el que ahora vive. Ya nos dijo en el primer capítulo de estas séptimas moradas que ya nunca más se fueron de con ella, o sea, la experiencia que tuvo de la visión intelectual de la Santísima Trinidad, de la unidad de la Trinidad en Dios, ya nunca más se fueron de con ella. En ese hondón de su alma, allí permanece la presencia de la Santísima Trinidad. Claro está que su vida no fue sino continuo tormento, y así hace que sea la nuestra, al menos con los deseos, que nos lleva como a flacos en lo demás, aunque bien les cabe de su fortaleza cuando ve que la han menester. Un desasimiento grande de todo y deseo de estar siempre o solas u ocupadas en cosa que sea provecho de algún alma. No sequedades ni trabajos interiores, sino con una memoria y ternura con nuestro Señor, que nunca querría estar sino dándole alabanzas. Y cuando se descuida, el mismo Señor la despierta de la manera que queda dicho, que se ve clarísimamente que procede aquel impulso, o no sé cómo le llame, de lo interior del alma, como se dijo de los ímpetus. Acá es con gran suavidad, mas ni procede del pensamiento, ni de la memoria, ni cosa que se pueda entender que el alma hizo nada de su parte. Esto es tan ordinario y tantas veces que se ha mirado bien con advertencia, que así como un fuego no echa la llama hacia abajo, sino hacia arriba, por grande que quieras encender el fuego, si se enciende acá con este movimiento interior, así se entiende acá que este movimiento interior procede del centro del alma y despierta las potencias. Por cierto, cuando no hubiera otra cosa de ganancia en este camino de oración, sino entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando, que no parece otra cosa que nos estemos con Él, me parece eran bien empleados cuantos trabajos se pasan por gozar de estos toques de su amor tan suaves y penetrativos. Esto habréis, hermanas, experimentado, porque pienso en llegando a tener oración de unión, anda el Señor con este cuidado, si nosotros no nos descuidamos de guardar sus mandamientos. Cuando esto os aconteciere, acordaos que es de esta morada interior a donde está en nuestra alma, y alabadle mucho, porque cierto, es suyo aquel recaudo o billete escrito con tanto amor, y de manera que sólo vos quiere entendáis aquella letra y lo que por ella os pide, y en ninguna manera dejéis de responder a su majestad, aunque estéis ocupadas exteriormente y en conversación con algunas personas, porque acaecerá muchas veces en público, quiere querer nuestro Señor haceros esta secreta merced, y es muy fácil, como ha de ser la respuesta interior, hacer lo que os digo haciendo un acto de amor, o decir lo que San Pablo: ¿qué queréis, Señor, que haga? De muchas maneras os enseñará allí con qué le agradéis, y es tiempo acepto, porque parece que entiende que nos oye, y casi siempre dispone el alma este toque tan delicado para poder hacer lo que queda dicho con voluntad determinada. La diferencia que hay aquí en esta morada es lo dicho, que casi nunca hay sequedad ni alborotos interiores de los que había en todas las otras a tiempos, sino que está el alma en quietud casi siempre. El no temer que esta merced tan subida puede contrahacer al demonio, sino dar en un ser con seguridad que es de Dios, porque como está dicho, no tienen que ver aquí los sentidos ni potencias, que se descubrió su majestad al alma a la medida y la metió consigo a donde, a mi parecer, no os hará entrar el demonio ni le dejará el Señor, ni todas las mercedes que hace aquí el alma, como he dicho, son con ninguna ayuda de la misma alma, sino la que ya ella ha hecho en entregarse toda a Dios. O sea, es completamente sobrenatural. El alma simplemente recibe, pues, la manifestación del amor de Dios. Pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que el Señor aprovecha aquí al alma y la enseña, que me parece es como en la edificación del templo de Salomón, a donde no se había de oír ningún ruido. Así, en este templo de Dios y en esta morada suya, solo él y el alma se gozan con grandísimo silencio. No hay para qué bullir en buscar nada de entendimiento, que el Señor que lo crió le quiere sosegar aquí, y que por eso, por una resquicia pequeña, mire lo que pasa, porque aunque a tiempo se pierde de esta vista y no le dejan mirar, es poquísimo intervalo, porque a mi parecer aquí no se pierden las potencias, mas no obran, sino están como espantadas. Yo lo estoy de ver, que en llegando aquí el alma, todos los arrabamientos se le quitan. Es muy importante este número que vamos a leer ahora, porque antes tenía los éxtasis y los raptos y la levitación y todas aquellas manifestaciones externas de las sextas moradas, ahora desaparecieron. ¿Por qué será eso? Yo lo estoy, repito, de ver que en llegando aquí el alma, todos los arrobamientos se le quitan. Si no es alguna vez, el quitarse llamó aquí cuando a perder los sentidos. Suprimo el paréntesis. Sino que es alguna vez y es esta, no con aquellos arrobamientos y vuelos de espíritu. Y son muy raras veces, y esas casi siempre no en público como antes, que era muy ordinario, ni le hacen al caso grandes ocasiones de devoción que vea, como antes, que si ven una imagen devota u oyen un sermón, que casi no era oírle, o música, como la pobre mariposilla andaba tan ansiosa, todo la espantaba y hacía volar. Ahora, o es que ha hallado su reposo, o que el alma ha visto tanto en esta morada que no se espanta de nada, o que no se halla con aquella soledad que solía, pues goza de tal compañía. En fin, hermanas, yo no sé qué sea la causa, que en comenzando el Señor a mostrar lo que hay en esta morada y metiendo el alma allí, se les quita esta gran flaqueza que les era harto trabajo, y antes no se quitó. Quizá es que la ha fortalecido el Señor y ensanchado y habilitado, o pudo ser que quería dar a entender en público lo que hacía con estas almas en secreto, por algunos fines que su majestad sabe que sus juicios son sobre todo lo que acá podemos imaginar. Pues bien, todo lo que vimos, las manifestaciones de redundancia en el cuerpo que vimos en las sextas moradas, todo aquello es simplemente imperfección. Y esto es interesante para los que valorizan tanto en la renovación carismática el descanso en el espíritu. Si aquello hay algo positivo, si en eso hay, es simplemente indicar que el cuerpo no es capaz de recibir la luz de Dios, sobre todo en las sextas moradas, que ahí sí es sobrenatural. Es simplemente, la comunicación de Dios es tan potente que el cuerpecillo no lo aguanta y viene el salir de sí, viene la levitación, en fin, vienen los éxtasis, los raptos, todas esas manifestaciones externas, y es simplemente imperfección de nuestro cuerpo, que no está capacitado para recibir la luz potente de Dios. Entonces la santa ha tratado de buscar cuál será la causa. Pero como ha visto tanto ya, uno de los motivos es ya nadie la preocupa. Antes escuchaba una canción o un sermón o una palabra y entraba en éxtasis inmediatamente. Ahora, como ya vive esa presencia de la Santísima Trinidad habitualmente, ya nada la conmueve. Estos efectos, con todos los demás que hemos dicho, que sean buenos en los grados de oración que quedan dichos, da Dios cuando llega el alma así, con este ósculo que pedía la esposa, que yo entiendo aquí se le cumple esta petición: béseme con el beso de su boca, dice el Cantar de los Cantares. Aquí se dan las aguas a esta cierva que va herida en abundancia. Aquí se deleita en el tabernáculo de Dios. Aquí halla la paloma que envió Noé a ver si estaba acabada la tempestad. La oliva, que es por señal que ha llegado a la tierra firme dentro de en las aguas y tempestades de este mundo. Oh Jesús, y quien supiera las muchas cosas de la Escritura que debe haber para dar a entender esta paz del alma. Dios mío, pues veis lo que nos importa, haced que quieran los cristianos buscarla, y a los que la habéis dado, no se la quitéis por vuestra misericordia, que en fin, hasta que les deis la verdadera y las llevéis a donde no se pueden acabar, siempre se ha de vivir con temor. Digo la verdadera, no porque entienda esta no lo es, sino porque se podría tornar la guerra primera si nosotros nos apartásemos de Dios. Mas, ¿qué sentirán estas almas de ver que podrían carecer de tan gran bien? Esto les hace andar más cuidadosas y procurar sacar fuerzas de su flaqueza para no dejar cosa que se les pueda ofrecer para más agradar a Dios por culpa suya. Mientras más favorecidas de su majestad, andan más acobardadas y temerosas de sí. Y como en estas grandezas suyas han conocido más sus miserias y se les hacen más graves sus pecados, andan muchas veces que no osan alzar los ojos con el publicano. Otras, con deseos de acabar la vida por verse en seguridad, aunque luego tornan con el amor que le tienen a querer vivir para servirle, como queda dicho, y fían todos de lo que les toca de su misericordia. Algunas veces las muchas mercedes las hacen andar más aniquiladas, que temen que, como una nao que va muy demasiado descargada, se va a lo hondo, no les acaezca así. Y os digo, hermanas, que no les falta cruz, salvo que no las inquieta ni hace perder la paz, sino pasan de presto, como una ola, algunas veces en tempestades, y otra bonanza, que la presencia que traen del Señor les hace que luego se les olvide todo. Sea por siempre bendito y alabado de todas sus criaturas. Amén. Nos queda únicamente un capítulo para terminar este proceso. Hemos seguido al alma desde cuando estaba en la cerca del castillo, donde estaba muda y sorda, las distintas etapas hasta llegar a ella. Lo más interesante de todas las moradas es el capítulo cuarto, cuando podríamos pensar que nos encontramos con una mujer fuera de la realidad de la vida, es el gran anuncio apostólico. La santa en estas séptimas moradas presentó primero la experiencia de la Trinidad, el capítulo segundo la experiencia cristológica, el capítulo tercero la vida del espiritual en ese ambiente y por último el capítulo cuarto la unión con la Iglesia. Veremos a la Madre Teresa preocupada por los grandes problemas de la Iglesia. Santa Madre Teresa, ruega por nosotros.